Bien, buenos días. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablarles, agradecido a Dios y agradecido a Desiring God, específicamente a John Piper, y agradecido con ustedes por escucharme. Ustedes no tenían que estar aquí. Recuerdo haber visto un muñequito en un auditorio así, se estaba vaciando el auditorio. Y decía, el próximo que va a hablar no necesita una introducción, pero porque no había nadie. Le doy gracias por estar aquí. Y como no han escuchado lo que voy a decir, probablemente son más buenos de lo que piensan. A mí me gusta este tipo de micrófonos también, así que estoy agradecido por esto. Micrófono tipo Britney Spears. Allá los pastores no me dejan tener un micrófono Britney.
I think they're afraid I might break out my
moves. Creo que pueden tener miedo de que yo empiece a bailar aquí en el púlpito.
Well, we should begin with a sentiment that I know that the other speakers
quiero empezar con algo que los otros comparten, los otros expositores. Nuestro negocio aquí es glorificar a Dios, no a Juan Calvino. Glorificar a Calvino a expensa de la gloria de Dios sería la mejor manera que se me ocurre para insultar la memoria de Juan Calvino, como alguien que conoce la pasión central de sus escritos. Puede testificar, ¿por qué insultar a alguien en su 500 aniversario? Cuando yo empecé a entender las doctrinas de la gracia a final de los 80, pasé los primeros años negando que era calvinista. Yo simplemente decía, esto es lo que está en la Biblia, esto es lo que está en la Biblia. Pero me dejé de decir que no era calvinista. Pero sé que hay una diferencia entre el espíritu partidario que Pablo y Calvino rechazaban y simplemente una manera de resumir nuestras creencias. Calvinismo no es la gloria de un hombre llamado Calvino, sino un resumen de ciertas doctrinas que creemos. Para honrar a Calvino, tenemos que recordar que él le daba gloria a Dios en todas las cosas, que Dios no comparte su gloria con nadie, como dice el profeta Isaías. Pero, para voltear la pregunta, no podemos actuar como si nuestra preocupación sería honrar a las Escrituras solo y luego ignorar una figura tan importante como Calvino. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos conocer a aquellos que laboran entre ustedes y que les corrigen y enseñan y que debemos estimarlos, dice en 1 Tesalonicenses 5. No podemos honrar a las Escrituras si no hacemos lo que dice las Escrituras. Y si la Biblia dice que honremos a nuestro maestro, debemos hacerlo. Claro, hay que hacerlo en la manera que dice la Biblia, pero no podemos honrar las Escrituras desobedeciendo las Escrituras. No podemos honrar a un ser humano más allá de las Escrituras, pero tampoco, si no lo honramos, estamos honrando las Escrituras, tampoco. Hay cristianos que dicen, yo no necesito un maestro humano porque yo tengo la Biblia, mi Biblia y yo. Porque yo tengo mi Biblia, no necesito un maestro humano. Pero la Biblia dice que tú sí necesitas maestros humanos. Así que, ¿de qué bien es para ti si tú estás solo con tu Biblia? Se necesita un maestro porque la Biblia dice que lo necesitamos. Así que no hay este asunto de soy de Pablo, soy de Apolo, no, nada de eso. Pero sí un agradecimiento a Dios que da maestros capaces a su iglesia. Es gratitud a Dios por su siervo Juan Calvino. El tema que tengo a mano, la relación de Juan Calvino con las Escrituras y lo que esa relación hacía para el mundo occidental, es un tema de mucha importancia. Él dio su vida a la exposición de las Escrituras y, como era trabajador y brillante, hay una montaña de material que podemos considerar. Lo que quiero hacer es empezar con el entendimiento que Juan Calvino tenía de la palabra, luego pasar a su visión sobre la predicación y ver cómo la supremacía de la palabra en todas las cosas afecta la obra de la enseñanza en una manera que la iglesia moderna ha perdido. Esa visión de la predicación, fundamentada en su visión sobre las Escrituras, es lo que ha puesto a la cultura occidental tan en deuda al maestro de Ginebra. Como él veía la predicación y las Escrituras, ha influenciado el mundo occidental dramáticamente y nos deja a todos en deuda a él. Vamos a empezar con algunas cosas. Él tenía una visión muy alta de las Escrituras. Como él dijo en la institución, libro 4, capítulo 8, que esto sea un principio claro. Ninguna palabra debe ser considerada como la palabra de Dios ni debe tomar el lugar de la palabra de lo que está en la ley, los profetas y los apóstoles, y la única manera autorizada de enseñar en la iglesia es por medio de la enseñanza en las Escrituras. Así que para él lo que estaba en las Escrituras es la única manera autorizada para enseñar en la iglesia. Esto significa que en la iglesia tenemos una agenda de antemano. Se nos dice lo que debemos hacer, se nos instruye. Comparando a los apóstoles, a sus sucesores en la comunidad romana, Calvino describe a los apóstoles como escribos seguros y genuinos del Espíritu Santo. Y hablando de la predestinación, Calvino dice que las Escrituras son la escuela del Espíritu Santo. Noten cómo él no está separando las Escrituras de aquel que nos dio las Escrituras. Lo que es obvio para nosotros ha sido obvio a muchos. David Steinman dice: Calvin recomienda el poder de Dios como un consuelo para los creyentes. Él no quiere que los creyentes contemplen ese poder si no es por medio de los lentes de las Escrituras. Buscar la voluntad de Dios sin las Santas Escrituras es especulación. ¿Quién puede decir que Calvino tenía una baja visión de la soberanía y grandeza de Dios? Pero no era una soberanía desnuda ni filosófica. Dios se revela en la creación, en las Escrituras y finalmente en la encarnación. Así que Calvino, buscando esto, tenía una gran visión de la soberanía de Dios. Algunos han dicho que como él era personal y conocía la soberanía de Dios en aplicación a la vida diaria, algunos dicen que Calvino realmente no era un calvinista. Claro, no era un calvinista en el sentido partidario, pero mucha gente dice que Calvino no era calvinista y Agustín no era agustino, pero Pelagio siempre es pelagiano. Esa es la manera que ellos quieren verlo. Claro, Calvino lo articuló en categorías bíblicas, no lo hizo como una proposición abstracta. Pasamos a entender el poder de Dios y su majestad empezando con lo que Él da. Empezamos donde Dios nos dice que debemos empezar, donde Él nos invita a empezar. No empezamos con un Dios indefinido en el cielo, sino con un Dios que desciende para revelarse a sí mismo. Como dijo Calvino, un Dios que condesciende para nuestro beneficio, se humilla y toma forma de siervo. Cuando nosotros rechazamos su revelación por medio de nuestro pecado, no altera la realidad de que Dios se ha revelado a sí mismo. Los ciegos no niegan al sol y los sordos no son la refutación de la existencia de Mozart. Esto se aplica a la revelación especial que está en la palabra, a la revelación natural que está declarada en la creación, las galaxias, los mares, las estrellas, y también finalmente a revelación encarnada, Dios manifestado en carne, en Jesucristo, quien vino a morir, fue enterrado y resucitó. Dios se revela de estas tres maneras: en revelación especial, en las Escrituras, en el mundo natural y en la persona y obra de Jesucristo. No todo el que ve las estrellas cree. No todo el que lee Romanos lo cree. Y no todo en Israel que vio a Jesucristo en su ministerio creyó en Él. Algunos le rechazaron. Y algunos, y esto es bastante sorprendente, testimonio al poder de la depravación humana, algunos le rechazaron que Él había resucitado, como había dicho. Los primeros testigos no fueron las mujeres, fueron los soldados. Los primeros testigos de la resurrección que sabían que Él había resucitado fueron los soldados. Los segundos fueron los que sobornaron a los soldados. Estas formas de revelación, recibidas correctamente, son consistentes una con la otra. No decimos que la revelación especial y la natural son contrarias o buscando cada una preeminencia, como si están en competencia. No, todas se combinan, todas tienen armonía, todas fueron dadas por un Dios trino con el propósito de que recibamos con fe lo que Él nos revela. Él nos revela y nosotros creemos como parte de su revelación. Eso también es parte de su don. Y como estamos en pecado, no creemos a menos que eso sea parte de su regalo también, parte de lo que revela. Y cuando creemos correctamente, no recibimos lo que Dios ha hecho en pedazos fragmentados, sino todos los regalos están atados al dador, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Calvino no dividió la revelación de Dios mismo en la creación de su revelación en su palabra. Él era un hombre de la palabra revelada, Él se entregó a la exposición de la palabra, pero también Él afirmaba la realidad de la revelación natural. Ray Darrell Charles dice que aunque es debatido entre reformadores cuán importante la ley natural es, esto no hay duda de que para Calvino era importante. En los 30, Barth y Brunner tenían una discusión que si Calvino dejaba lugar para teología natural. Pero no me importa lo que dice Barth. Es un error de categoría.
Says nothing whatever about whether the revelation was written or given or declared.
Nuestra, el hecho de que uno no pueda entender la revelación de Dios, sea en la naturaleza o en la Biblia, no quiere decir que no está ahí. Nosotros a veces queremos separarla completamente y categorizarla. Y a veces yo digo que por nuestro pecado, pero es algo que Calvino rehusaba hacer. Vivimos en un mundo fragmentado. Antes los cristianos entendían mejor la unidad de todas las cosas. La universidad es un concepto cristiano y depende de categorías cristianas para funcionar. ¿De dónde viene uni? ¿Cómo se pueden unir todos estos departamentos, todos estos cuerpos de conocimientos? Se nos dice en Colosenses 1, 17 y 18 que Dios, que Cristo es la integración de todas las cosas. No se puede tener universidad sin Cristo. Se puede tratar de tener una multiversidad y esto se va a desbaratar, pero no se puede tener una universidad sin Cristo. No se puede tener un universo sin Dios y su Hijo. Calvino era un pensador integral y a nosotros no nos gusta funcionar así. Vivimos como si el mundo fuera un multiverso. Asuntos aleatorios, cada uno yendo en su dirección, pero tenemos multiversidades. Hemos destruido el mundo y está todo en pedazos. Y por eso terminamos no con universidades, ni siquiera multiversidades, sino con traviversidades. Probablemente hay una cerca de ustedes. Otro ejemplo es cómo Calvino rehusaba dividir a, o separar a Dios de su palabra. Así como no ponía la revelación natural como opuesta a la especial, tampoco separaba al predicador de la prédica o a Dios de la palabra de Dios. Le debemos a las Escrituras la misma reverencia que le debemos a Dios porque procede de Él solo y no tiene nada humano allí. Calvino no ponía la palabra de Dios allí y la persona de Dios allá, sino que el autor y las Escrituras se trataba como uno. Jesús reprendió a aquellos que buscaban las Escrituras buscando vida eterna, y entonces cuando llegó esa persona que era Cristo, no lo notaron. Tú buscas las Escrituras, ¿tú crees que tú tienes vida eterna? Pero entonces no me ven a mí. Y muchas veces ese versículo es utilizado para separar a Dios de su palabra. No conocían a Dios. Se enfocaban en la Biblia tanto, dicen la gente, que no veían a Dios. Así que hay que separar a Dios de su palabra. Calvino no hacía, cometía ese error. Calvino decía, el problema no es que leían la Biblia, sino que estaban leyendo la Biblia incorrectamente, con un corazón incrédulo. Pero cuando uno es creyente y tu corazón y tu mente han sido convertidos y ves todos unidos, vives en un universo y ves que Dios está en su palabra y que no debe ser separado de su palabra. Calvino articuló esta visión alta de las Escrituras de tal manera que otros le respetaban. Dice Bart. No sé si a alguien le importa Bart aquí. Probablemente ya él se fue, el único que... Bart mantenía que Calvino forjó la doctrina de la inspiración. Que él forjó la doctrina de la inspiración. Claro, tendríamos que rechazar esa idea. Pero uno puede formar, darle más forma a una doctrina sin inventársela. Fue el apóstol Pablo que dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que en 2 Timoteo 3:16. Pero anticipando un punto, debemos ajustarlo diciendo que Calvino le dio forma a cómo sus herederos deben hablar de inspiración. McNeil reconocía el genio de Calvino en cuanto a las Escrituras y su enseñanza de las Escrituras, y dijo, el conocimiento salvífico de Dios se nos transmite a través de la palabra de Dios, Y el gran recurso de Calvino era su conocimiento vasto de las Escrituras. Era imposible conocer el origen.
S-I-C, which is Latin for thus he says. And when a
scholar él dice,
says something like this, it's basically hooray for us, right?
Él dice que Calvino no podía conocer el origen de los manuscritos como nosotros hoy.
It's impossible for him to know
que era imposible conocer los orígenes como hoy de los libros de la Biblia, pero su talento, su entrenamiento fue tal que mucha de su interpretación define o reta aún a los más grandes teólogos de hoy en día. La devoción que él tenía a las Escrituras en el término práctico y su compromiso teológico a las Escrituras llevó a alguien a decir, todo esto puede parecer
alongside that which is today called fundamentalism, close quote.
Podríamos decir que Wallace dice que Calvino es lo que hoy en día se piensa como fundamentalista, pero hay otras cosas que enseñan que Calvino no tenía una visión fundamentalista de las Escrituras. Pero estos ejemplos de Wallace son consistentes con la visión más robusta de la autoridad bíblica. Hay una versión fundamentalista que vive en un mundo gobernado por la modernidad. Pero ese fundamentalismo está en posesión de un libro que ellos consideran un libro secreto con mucha enseñanza secreta, pero un fundamentalismo robusto evita este problema completamente.
Aquellos
que quieren entender los fundamentales de Calvino debieran leer su libro La Institución de la Vida Cristiana, y su visión de la predicación era muy alta. Mi resumen sería lo que dicen los neoortodoxos hoy en día, que uno debe prepararse para ver a Dios en las Escrituras. Calvino decía eso de la predicación, que cuando uno va a escuchar predicación, uno debe prepararse para escuchar a Dios. Claro, él no creía que los sermones eran inspirados, como la Biblia.
Defend the view that all Christian ministers enjoy verbal inspiration in all their sermons would just be asking for trouble.
The amount of trouble. Él no creía que los predicadores eran inspirados.
I've been to places where
yo he ido a lugares.
But Calvin's not maintaining that. Calvin nevertheless maintained that
sino que Calvino decía que como quiera cuando se predicaba era la palabra que estaba siendo predicada. Por ejemplo, él dijo, debemos tener reverencia a la predicación, porque no son los hombres que nos están hablando, sino Cristo mismo.
It was not, however, to no purpose that he claimed this office as his own, for he really performs it by his disciples.
Él mismo nos habla por medio de sus discípulos, por medio de sus ministros. Cristo está hablándonos por medio de los predicadores. ¿Qué piensa Calvino que nosotros debemos esperar cuando vamos a escuchar una prédica? Bueno, Dios nos llama a sí mismo como si Él estuviera hablando con su propia boca. Hablando de maestros humanos, él dice lo siguiente: entre los muchos dones que Dios ha dado a la raza humana, es un privilegio singular que Él consagre la boca de hombres para que su voz resuene en ellos. Ese es el propósito y la intención de la predicación, no competir con las Escrituras, sino proclamar la palabra de Dios de las Escrituras. Pero Calvino es muy cuidadoso también. Él pone toda cualificación. Por ejemplo, él dice, Dios es el autor de la predicación y promete beneficio. Dios es el autor de la predicación, él es el que la hace eficaz por medio de su espíritu. Al mismo tiempo, al decir estas cosas, Calvino dijo, Pablo no acreditaba a sí mismo ni una partícula de lo que él escribió, separado de Dios. No estamos diciendo que la predicación es una inspiración plenaria, sino que el Espíritu Santo ministra su evangelio por medio de la predicación de la palabra. Por eso el ministerio del púlpito tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Por eso es que tiene que ser exposición. Por eso debe estar anclado al texto. No debe apartarse de lo que se le ha pedido. No debe apartarse de lo que se le ha dado. Mi deuda a mi padre, que él me enseñó que cuando se te acabe de cosas que decir, ve al próximo versículo. Cuando tú estás predicando y no tengas más que decir, ve al próximo versículo. Todo esto significa que debemos ver la relación entre la alta visión de las Escrituras y de la predicación que él tenía. Uno a veces piensa que es una competencia. Por ejemplo, si uno cree que un predicador es muy grande y uno tiene una visión alta de un predicador, muchas veces uno cree más al predicador que a la Biblia misma. Pero no es a eso que estamos hablando. No estamos diciendo que Calvino puso a la predicación opuesta a la palabra, como si la iglesia, a través de sus ministros, podían competir con los ministros, perdón, con la palabra de Dios. Sino que el predicador está llamado a decir lo que es verdad, aunque él nunca hubiese nacido, lo que dice la Biblia. Él existe como un proclamador y embajador. Y es sorprendente cuando alguien hoy abre la Biblia y dice, como así dice el Señor, o estas son las palabras de Dios, escucha, oh Israel, ¿qué le está, se le acusa de qué? De ser arrogante, porque él piensa que él no es importante. Él es arrogante porque él piensa que no importa. Y si alguien se para con un suéter y un taburete y empieza a contar historias de sí mismo durante todo el sermón, 10 minutos o algo así, sermonetes para cristianetes, él está hablando de su propia vida todo el día. Él es transparente. Él camina de aquí para allá entre los helechos que hay en el púlpito. Es un ministerio de Mr. Rogers. Hace muchos años, esto, mi hija menor, que tenía como 2 años, estaba viendo a Mr. Rogers en la televisión, y ella la escuchó hablándole a la pantalla diciendo, yo no quiero ser tu vecino. Claro, Nancy me llamó por teléfono y estaba tan orgulloso de mi hija. Así que un ministro no está ahí para desarrollar una relación personal con cada persona de la iglesia que lo está escuchando predicar, sino que le está declarando algo fuera de su control. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra es el mensaje. Él no está ahí para predicarse a sí mismo, sino para ser un siervo
que predica a Jesucristo, el Señor crucificado. Pero si la iglesia posee la palabra de Dios y la cree, entonces, ¿qué debe eso? ¿Cómo debe eso afectar la predicación? Si los predicadores tienen la palabra de Dios en el púlpito, John Piper nos escribió diciendo: hermano, no somos profesionales. Yo quisiera agregar: tampoco somos artistas de improvisación. Nuestro papel es decir lo que dice la Biblia, no improvisar ahí arriba. Nuestra autoridad está limitada por las mismas Escrituras. En las luchas sobre la Biblia, en este siglo pasado y ahora en este presente siglo, los conservadores se han apartado de la palabra infalible a la palabra inerrante. Esto sucedió porque liberales teólogos empezaron a utilizar la palabra infalible para querer decir como falible. Y eso me recuerda de otra cosa. ¿Cómo es que los liberales dicen que son honestos y francos cuando transforman las palabras? Aún palabras como liberales le cambian la definición. Y recientemente, sobre el tema de la Biblia, la misma cosa está sucediendo con la palabra inerrante. La gente con rostros solemnes afirman la inerrancia de las Escrituras y también dice que no es inconsistente, que la Biblia tiene errores. Pero el estar cansado de los liberales no es suficiente. Y aquí Calvino nos da un ejemplo. Aquellos que se consideran inerrantes, o sea, que creen en que la Biblia es inerrante e infalible, aquellos que consideran la Biblia inerrante, infalible, aquellos que tienen una alta visión de las Escrituras,
crawl over broken glass inerrantist, jet fuel inerrantist, black coffee inerrantist. I believe it all.
Yo lo creo todo.
I believe it down to the flannel graph stories I learned in Sunday school about Noah's Ark and the giraffe's head sticking out of the window.
Yo creo todo lo que dice la Biblia.
It's all true.
Todo es verdad.
But still, there's a mistake.
Pero hay un error.
Really is crafty.
La serpiente es astuta y creo que Calvino evitó este error que algunos cometen. Pero para imitarlo no es simplemente evitar el error en papel. La manera que lo trató fue, o estaba relacionado con el secreto de su autoridad espiritual. Es una de las razones centrales por las que estamos aquí hoy honrando sus contribuciones ya 500 años después de su nacimiento. No le honremos construyendo una tumba para el profeta. El error que debemos evitar es un poco sutil.
That does have a measure of subtlety after a fashion, it is true, and it requires at least 3 years of graduate study before someone is able to fall for it. The error I have
El error really is que subtle. Quiero mencionarles es bastante
day,
sutil, es lo siguiente. Una vez,
the one-room schoolhouse of modernity gave a test to all the little kids in her class.
Se dio un examen a unos niños. La señora Iluminación, y se le dieron pruebas al Corán, el libro Mormón y a la Biblia. Y cuando el Corán sacó un 52, el libro de Mormón un 17.
I'm from Idaho. Soy de Idaho. Y nuestras escrituras, nuestra Biblia, sacó un 97. ¿Qué hace que nosotros nos gustaría ir donde el maestro y decirle, hey, los tres puntos? ¿Cómo que un 97 a la Biblia? Pensamos que inerrancia es ser el mejor estudiante y que discuten con el profesor sobre el último punto. Pero hay algo más, hay algo equivocado pensando así. La Biblia no está, no se expone a ser examinada, sino que la Biblia es la regla.
Would he have agreed with a score of 97? Of course not.
Él no estaría de acuerdo con darle un 97 a las Escrituras. Porque nosotros no comparamos las escrituras con la perfección para ver cuál es, si es perfecta, sino que la Biblia es la regla de la perfección. Cualquier otra cosa debe compararse con la Biblia. Él nos dice a nosotros, mene, mene, tekel, uparsin. Nosotros no le decimos a él. Nosotros no le decimos, pésate tú en nuestra balanza. ¿Qué hubiese pensado Calvino de aquellos que quieren que la Biblia sea perfecta a los ojos del mundo? Gracias a Dios no tenemos que especular. Él nos dice, aquellos que buscan fundamentar su fe en las Escrituras con disputas, lo están haciendo al revés. Y yo disputaría sus esfuerzos si fuese de utilidad. Y aunque una persona pueda convencer con argumentos que la Biblia es la palabra de Dios, no va a transformar a nadie.
Both wish and demand rational proof that Moses and prophets spoke divinely.
Yo digo, dice Calvino, el testimonio del Espíritu es más excelente que cualquier razón. Y dice, no está rechazando la razón, sino la razón en el lugar equivocado. Para poder venir a las Escrituras correctamente, hay que venir a Cristo primero. Si tú vienes a Cristo solo por argumentos, también los argumentos te pueden separar de Él. Yo no estoy hablando en contra de la razón, sino que hay requisitos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es nuestra meta. Nosotros tememos a Dios en el principio. Si nosotros tememos a Dios, entonces la razón tiene sentido y es utilizada correctamente. Calvino dice también, aquellos a quienes el Espíritu Santo le enseña internamente descansan en las Escrituras y las Escrituras se autentican a ellas mismas. Así, no es correcto someterla a prueba. De la razón. Y si no es así, si no es por el testimonio interno de las Escrituras, sería en vano utilizar argumentos, sea por acuerdo de la iglesia o por concilio, sería vano. Pero Calvino no está diciendo que uno crea la Biblia con ojos cerrados, simplemente porque queremos o necesitamos, sino que si sería útil, él refutaría los argumentos en contra de la Biblia.
But he would also have no trouble showing Mrs. Enlightenment that unbelief ought not to be teaching that class or grading the papers.
Pero también enseñaría que incredulidad no debe ser la gente que examine la Biblia.
So Calvin has no problem.
Así que Calvino no tiene problema con argumentos de la razón si se usan correctamente.
Conversely, once we have embraced Scripture devoutly as its dignity deserves and have recognized it to be above the common sort of things, those arguments not strong enough before to engraft and fix the certainty of Scripture in our minds.
Él dice que cuando nosotros ponemos la razón en su lugar apropiado para llegar a la Biblia, entonces los argumentos pueden fortalecernos. Pero cuando la razón ocupa el lugar equivocado juzgando la Biblia, entonces se cae en error. Es como la diferencia de tener una visión geocéntrica del universo o solar céntrica,
as we are told in Psalm 19. With an open Bible in his hand. With an open Bible in his hands, he was therefore able to assume the center. Those who understand him do the same. As a preacher, he could assume the center.
Como predicador, él podía asumir el centro de la Biblia y hablar.
He held in his hands that which was.
Asumiendo que la Biblia está en el centro de todo. Nosotros nos hemos apartado de un pensar así. Nuestros debates sobre la inerrancia de las Escrituras se limitan a qué tan puro es el sol.
We have worldview seminars in the summer to teach our young people that sunspots are not faults or failings at all. And there's no question that, as far as that issue goes, John Calvin would be with us on the perfection of the sun.
Es verdad que la Biblia es perfecta, como el sol es perfecto. Pero hay algo que la gente no toma en cuenta. ¿De qué beneficio sería que el sol fuera perfecto si el sol le diera la vuelta a la Tierra en lugar de la Tierra al sol? ¿Qué de importancia, en otra palabra, tiene la Biblia si la Biblia nosotros la ponemos a dar la vuelta alrededor de nosotros y no nosotros a orbitar a la Biblia con nuestras vidas?
But his solar system was logocentric. Everything
Su sistema
else revolved around the word.
Solar era logocéntrico. La palabra era el centro. Todo alrededor de las Escrituras. Todo era visto por la luz de las Escrituras. Y todo era calentado por el calor de las Escrituras.
The Bible and only the Bible is
la Biblia y solo la Biblia es la autoridad espiritual en la vida de creyentes. Nosotros hemos hablado de eso, pero también es la autoridad suprema, suficiente.
Conservative evangelicals believe the Bible has no mistakes in it, whether you call that freedom from error, infallibility, or inerrancy.
Muchos creyentes creen que la Biblia no tiene errores, pero pocos creen como Calvino, que la Biblia es suficiente para todo.
Mere mortals are ordained to just throw out into the world.
¿Cuántos predicadores tienen sermones? ¿Cuántos sermones hay por ahí que no se atreverían a predicar sin un seguro de vida?
Spurgeon used to walk up the stairs to his pulpit, and every step he would say, "I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit." Now, why was this? Is this because Spurgeon had butterflies?
Spurgeon, cuando subía al púlpito, siempre iba diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Pablo también le pedía a los creyentes que oraran para que él tuviera denuedo. No era porque Pablo tenía miedo escénico. when he preached. Él sabía lo que sucedía cuando él predicaba la palabra. Un obispo anglicano decía que todo sitio donde Pablo iba había o un avivamiento o un desorden. Y decía este predicador, yo cuando voy a los sitios lo único que hacen es que dan té. Nuestra visión de las escrituras tiene que tomar tiene que darle importancia a esas dos cosas. Primero, que la Biblia es pura, pero también que la Biblia es esencial para todo en la vida. Que es céntrica. Y para complicar, algunos creyentes quieren dividirlo todo. Algunas personas quieren ser bibliocéntricos para cosas personales, pero entonces no centrado en la Biblia para cosas públicas y políticas.
As we used to say back in the day, keep on keeping on. But we have wandered away from heliocentrism centuries ago, and may God have mercy on us, his languishing church.
Pero la iglesia de Dios se ha realmente, hace años, dejó de ser, en muchos casos, logocéntrica, bibliocéntrica. Pero Calvino describió lo que esto cómo debiera ser. Escuchen, dice Calvino, he aquí el poder soberano que los pastores de las iglesias deben utilizar. El poder de los pastores cristianos. Este es el poder soberano de los pastores de la iglesia. Y el poder es que puedan hacer todas las cosas por medio de la palabra de Dios y dar toda gloria, honra y predicarle a todos los poderes de la tierra a que se sometan a esta palabra, que edifiquen a las ovejas y echen fuera a los lobos, que acusen, reprendan, corrijan, que hagan todo por medio de la palabra de Dios. Este es el llamado de los pastores. Esto es su herramienta. Todas las cosas que salgan de la palabra de Dios. Si esto suena grande e inspirador, eso es el propósito. Pero si suena como terrible, estás empezando a entenderlo. Cornelio Van Til dijo que este libro es autoritativo en todo lo que dice y habla de todo tema. Así que hemos aprendido. Calvino aprendió lo que eran las Escrituras. Él sabía para qué se nos dio las Escrituras, y todo el mundo es un teatro donde la majestad de Dios está manifestada. La revelación general es ese teatro, y es un teatro glorioso. La revelación especial es el papel donde está escrita la obra. Nosotros no somos actores tratando de averiguar qué debemos decir en la obra o hacer en la obra viendo las cortinas. No. El libreto está en nuestras manos, en la Biblia. También Dios le ha dado dones a los hombres y ha hecho a algunos hombres directores. Y este teatro fue hecho para una obra, para esta obra, y esta obra fue escrita para ser llevada a cabo en esta obra. Y el director tiene el trabajo de mantener a los actores en el punto. Otros directores dicen que sus libretos son mejores, son más exitosos. Y todo esto es una rebeldía contra el real autor del libreto. Nuestra visión de las Escrituras tiene mucho que ver con nuestra predicación, y nuestra predicación es lo que afecta al mundo. Si el mundo no está siendo afectado por la predicación, tenemos que dar reversa y preguntarnos, ¿por qué? Porque algo está dañado. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que reconocer dónde estamos, donde Dios nos ha colocado, y hablar nuestras palabras con fe, no murmurando, sino hablando. Y el punto no es miedo escénico, sino quién tú, que la gente va a decir, ¿quién tú te crees que tú eres cuando hablamos la palabra de Dios? Si hablamos con fe, ¿qué es esa fe? ¿Qué hace esta fe? ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Por qué Juan Calvino hizo una impresión tan fuerte en el mundo? Yo creo que fue esto. Tenía la palabra de Dios y la creía. Yo creo que por eso tuvo tanta influencia. Primera de Juan 5:4 dice, ¿qué es lo que vence al mundo? ¿No es nuestra fe? Nos lamentamos. ¿Por qué el mundo no cree? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, ¿cuándo fue la última vez que hablamos con autoridad y no como con miedo? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10. ¿Cómo van a creer sin un predicador? ¿Y cómo van a predicar a menos que sean enviados? ¿Enviados a hacer qué? Enviados con un libro, con un mensaje. Somos proclamadores. No somos enviados para hablar de una estrella distante y perfecta. Ni siquiera a predicar sobre la luna, que es un reflejo de la luz del sol. Somos enviados para predicar un sol ardiente, el que da luz y calor a todas las criaturas, que domina todas las cosas, y alrededor del cual todos giramos. No somos enviados a hablar para tratar de llamar la atención, ni para hacer ciertas sugerencias. No somos enviados para dialogar con el mundo y decirle que ellos están correctos, ni para tener un diálogo relacional, sino para predicar y declarar. No somos enviados. Para entrar en discusiones teológicas, fuimos ordenados, sino más bien a llamar a todo ser humano, sea alto o bajo, a que se conforme a la palabra de Dios. Los predicadores están ordenados a estar delante de naciones, reyes, para hablarle a los pobres y a los altos y a los ricos y declararles la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Así dice el Señor. Y venimos a declarar que todos los hombres tienen que responder a Dios. El reino de Dios ha llegado. Dios ha hablado su palabra a este mundo, mandó a su Hijo a morir en la cruz y resucitar. Y Él está gobernando todas las cosas a la diestra de su Padre, y ha mandado a sus ministros a ir por todo lugar y contarle al mundo que Él es Señor, o que a Jesús le gustaría ser Señor. No, Él es Señor. Nosotros declaramos lo que ha sido logrado, sino lo que nos gustaría ver logrado. No, sino lo que ya se logró. Declarar que todas las naciones han de escuchar a Dios. Hemos sido ordenados a alimentar a las ovejas y ahuyentar a los lobos, y todo por la palabra de Dios. Hemos sido enviados para amarrar todo y soltar todo por medio de la palabra de Dios.
press it flat against the pulpit, hold on to both sides of the pulpit,
abrir la palabra, predicar.
How could we not?
La palabra. ¿Cómo no?
¿Cómo
podemos salir al mundo?
Where did we get that idea? Why did,
salir al mundo con toda esta delicadeza, como los predicadores de ahora.
Is this self-flattery? Is it arrogant? No, it's the exact opposite.
Predicar la palabra es todo lo contrario a la arrogancia. Aunque suene fuerte, porque no es tu palabra. Si tú entiendes que tu deber es predicar la palabra de Dios, no la tuya, y que Dios lo va a hacer aún después que tú te vayas, no serás arrogante. Charles de Gaulle dice que los cementerios están llenos de personas indispensables.
So this is not self-flattery at all.
Así que no es
faux humility. This is simply God is God. Hold your peace, rebellious.
Esa es la verdadera humildad. Hablar lo que Dios dice y no lo que tú piensas.
Along with other costumed reenactors. For some, it's just playing Reformation dress-ups. But may God have mercy on us.
Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé lo que solo Él nos puede dar. Él hizo esto para Juan Calvino, y 500 años después todavía estamos hablando de eso. Así que les he presentado a Juan Calvino, siervo de Dios en Ginebra, un verdadero hombre hecho de verdadera arcilla de barro, pero con un verdadero corazón, y tenía una verdadera Biblia en sus manos, y a causa de esto, siervo de un Dios verdadero, y tenía un verdadero ministerio. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias por tu bondad para tu pueblo. Cuídanos, protégenos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.